pero en unas cuantas horas esas celebridades o esas festividades van a convertirse en un dolor bastante grande, precisamente para Jesús. Y yo no sé si ustedes han pensado en esto por un momento, pero es exactamente lo que la vida del ser humano es. Esta temporada de la Semana Santa o la Semana Mayor es el tiempo de hablar de esto, porque la diferencia que Cristo ha hecho en la vida de muchos, y otra vez, yo estoy convencido que canciones como estas se han convertido en algo como un ícono de la cultura o la generación. Para aquellos que hemos confiado en Jesús, la diferencia es que nosotros no pasamos por estas experiencias duales o dobles de celebraciones con dolor. De saber que en mi caso, por ejemplo, ser padre de 3 chamacos, tengo una de 20, una de 18 y uno de 15, es ver todo lo que Dios está haciendo en sus vidas, la creatividad, lo hermoso, lo que está celebrando en su crecimiento y sus escuelas y sus logros. Pero por otro lado, me encuentro a mis 45 años con padres que su salud está decayendo, con complicaciones en las cuales no pensé que íbamos a vivir nosotros como familia. Y encontrarse en esa combinación donde aparenta ser como en inglés se le llama perfect storm. Es el ojo del huracán, se traduce, si no me equivoco, pero es esa combinación de ambas cosas, es lo que me recuerda a esta temporada de la Semana Santa. Para los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no es necesariamente que venir a Cristo evita esa tensión, esa estira y afloja de otra vez, en mi caso, celebración, lo nuevo de la crianza de los hijos y por otro lado la decadencia de una generación como la de mis padres. Si venir a Cristo no es el evadir eso, venir a Cristo simplemente o estar en Cristo es simplemente entender que el propósito de la vida o el propósito de seguir a Cristo no es resolver esa tensión, es vivir la vida en esa tensión. Es encontrarnos en un domingo como este, donde es la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, donde hay celebridad y donde están literalmente llevando sus palmitas y su celebración, diciendo Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero en unas cuantas horas va a ser la misma generación que va a decir crucifíquenle, ¿no es cierto? Entonces, esta mañana lo que quiero que hagamos, o por el resto de esta serie, pensar que la respuesta a cómo navegar una vida donde hay tensión, una vida en la cual, otra vez, para ahorita que estamos pensando en el mes de abril, que básicamente es el primer cuarto del año, como pastor, como iglesia, hemos ya pasado por varios funerales. Personas cercanas a nosotros que ya literalmente están ante la presencia del Señor. Y es doloroso, es difícil ver la separación, aunque es temporal, pero es doloroso. Y a la misma vez, saber que están literalmente sanados, que literalmente están ante la presencia de Cristo, y que el gozo y su plenitud es completa y es total para ellos. ¿Sí me explico? Entonces, esa experiencia de estira y afloja es la que quiero que hablemos o que reflejemos en un momento dado. Por lo tanto, no quiero platicárselas mucho o no quiero hablarles de muchos detalles de ello, pero quiero pedirles que lo lean conmigo. No va a estar en la pantalla, por lo tanto, quiero que abran sus Biblias y vayan conmigo, en este caso, al Evangelio de Juan. Rápidamente, va a estar en la pantalla en un momento dado otras cosas, pero para empezar quiero que vayan conmigo a Juan y quiero que vayan al capítulo número 12 de Juan y vamos a empezar a leer el versículo número 12 precisamente, Juan 12:12. Si no tienen Biblia me van a tener que escuchar, pero hay Biblias ahí en las bancas que ustedes pueden usar también, pero es el Nuevo Testamento. Si no conocen bien la Biblia, nada más vayan más o menos después de lo que es como la tercera parte de la Biblia, la parte final es donde encuentran esto, y es el cuarto de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el capítulo 12. Y quiero que lean conmigo, quiero que vean la narrativa que está presentando el evangelista, y en este caso el discípulo amado llamado Juan, y dice lo siguiente: al día siguiente, o al siguiente día, y en este caso estoy leyendo de la versión, de la Nueva Versión Internacional, no sé qué versión tengan ustedes, va a ser un poquito diferente, pero observen que está hablando del siguiente día. Algo sucedió en los días previos, y si ustedes después, no ahorita, tienen la oportunidad de leer, versículos 1 al 11, los días previos es la resurrección, ¿de quién? Versículos 1 al 11, es la de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro. Lázaro había muerto, un amigo muy cercano. Después de esa resurrección, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús, el que acababa de resucitar a Lázaro, se dirigía a Jerusalén. Y cuando se dan cuenta que este gran hombre, el cual hizo milagros y prodigios, y uno de los más grandes es el despertar o traer a alguien de la muerte, dice, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo. Y dijeron a voz en grito, eso es lo que gritaban, y decían, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor. Entonces, pónganse a pensar lo que está pasando, ¿ok? Eso es lo que está sucediendo. Están en un momento en el cual está la disyuntiva de una estira y afloja, donde está la emoción que acaban de ver a un hombre ser resucitado ¿sí? Y otra vez, en inglés y en español hay una variación aquí que lo voy a explicar con detalle más adelante, pero en inglés usamos la palabra resurrection, resurrección, y decimos la palabra resuscitation, resucitar. Resurrección, resucitación. No sé si está bien traducido, a lo mejor lo acabo de inventar esa palabra, pero la diferencia simplemente es que solamente hay una persona que ha sido resucitada o en resurrección, el resto han sido en resucitación. ¿Por qué? Porque su cuerpo sigue siendo el mismo, a diferencia que el de Cristo es glorificado. Entraré en detalles más adelante en los próximos domingos de ello. Están gritando, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel, el Rey de los judíos. ¿Por qué? Porque la proclamación de esta práctica que la hacían cada año, es el tiempo en el cual están en las festividades, es una proclamación que tiene que ver con política y ellos pensando en un líder o en un libertador, específicamente en el concepto de poder salir del yugo romano. Por lo tanto, dice aquí, hablando otra vez en este contexto, Jesús encontró un burrito, versículo 14, y se montó en el burrito, como dice la Escritura, y aquí está lo que dice el Antiguo Testamento, no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Versículo 16, al principio, véame tantito, voy a hacer una pausa aquí, versículos 12 al 15 es simplemente un montón de gente, contentos y con una emoción porque está entrando alguien que les ha demostrado que él tiene un poder sobrenatural y ellos necesitaban a alguien así para que los liberara del yugo romano. Entonces, aparentemente tenemos un montón de gente siguiendo a Jesús porque ellos creen que alguien con esa capacidad tiene la habilidad de resolver la tensión de la vida. ¿Okay? Traducción, en nuestro contexto eso sería el evangelio de la prosperidad. Cuando buscamos a Cristo simplemente para que sea nuestro, y hemos dicho esto en inglés anteriormente, nuestro cosmic butler, que sería nuestro sirviente cósmico, como que alguien que está aquí para ayudarme simplemente y hacer lo que yo necesito. Una mala experiencia, no es un buen grupo de personas. El siguiente grupo de personas es el versículo 16, que dice al principio, cuando está pasando todo esto, sus discípulos, ¿qué les pasó a ellos? No entendían, estaban confundidos. Entonces, aparentemente tienes un grupo de personas que siguen a Jesús para que resuelva la tensión de la vida, los problemas, las situaciones difíciles, de las cuales son legítimas, ¿okay? No hay ningún problema con que estemos en esa tensión, pero es un motivo equivocado. El segundo grupo de personas que estamos viendo aquí son los discípulos que debieron de haber sabido exactamente qué estaba pasando, mas sin embargo están confundidos. Hay mucha gente hoy en día que está confundida y dice la Biblia lo siguiente, no entendieron lo que sucedía, solo después de que Jesús fuera glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él, en Cristo, después de su glorificación, lo que de él ya estaba escrito. Es obvio que está hablando Juan, el cual es parte de los discípulos, y está hablando de una manera en la cual está incluyéndose en el grupo y está escribiendo esta carta de Juan, es escrita aproximadamente unos 90 años después de la vida de Jesús. Entonces ya pasaron los sucesos, está hablando desde un espejo retrovisor. Cuando ustedes van manejando, hay un espejo que les permite ver hacia atrás, ¿verdad? No está hablando desde lo que vendría el windshield. El windshield viene siendo el parabrisas. Está viendo hacia atrás y es obvio que se da cuenta que en ese tiempo estábamos completamente confundidos. No sabemos lo que está. Hasta que ya Jesús muere, resucita, asciende al cielo, es que entienden lo que está sucediendo. Por lo tanto, dice lo siguiente. La gente que había estado con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro, estoy en el 17, y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia, estaban emocionados. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús, salían a su encuentro. Aquí está un tercer grupo de personas. Versículo 19. Pero esos, los fariseos, ¿qué hacían ellos? Comentaban entre sí y decían lo siguiente, como podéis ver, así no vamos a lograr absolutamente nada. Mira o mirad cómo lo sigue todo el mundo. Entonces, hay básicamente tres grupos de personas. El primero lo sigue por la razón equivocada para que resuelva la tensión de la vida. El segundo grupo, que debieron de haber sabido qué estaba sucediendo, están completamente confundidos. Y el tercer grupo es el grupo que están en completa oposición a Jesús. Toda persona que en un momento dado viene al Evangelio y se nos olvida que el propósito de la vida no es resolver la tensión, es vivir en medio de la tensión. Inclusive cuando ustedes leen la Biblia, y esto les va a ayudar mucho cuando lean la Biblia, es leer la Biblia entendiendo que la mente hebrea o la mente judía, el contexto de la Biblia, es, presenta la verdad o las verdades en ese contexto de tensión. ¿Qué quiero decir? Bien sencillo, Jesús dice, el que quiera ganar su vida va a tener que perder su vida. El que quiera ser el primero tendrá que ser el último. ¿Cuál de los dos, Cristo? Y la respuesta es, yes. La respuesta es ambos. ¿Me explico? Entonces, por eso inclusive la semana pasada y algunos otros domingos anteriormente, cuando tuvimos personas pasar por la pila bautismal, la experiencia del bautismo es una de las maneras más tangibles de ilustrar esta tensión, porque aparentemente para que tú un día experimentes resurrección de tu cuerpo físicamente en aquel día glorioso, primero tienes que, ¿qué cosa? Tienes que morir. Entonces, aparentemente, si me vas a dar vidas para no conocer muerte, pero aparentemente es ambas situaciones. En ese contexto es que quiero que naveguemos estas próximas semanas, donde el propósito de la vida no es que Cristo resuelva la tensión, es simplemente que nos ayude a navegar tal tensión, y esa manera de navegarlo es lo que le llamamos su pasión. La pasión de Cristo a través de estas próximas semanas va a ser el antídoto, va a ser la manera en la cual nos permita navegar una vida que está en medio de la tensión. ¿Cómo lo hizo él? Eso es lo que vamos a hacer por los próximos minutos. Versículo 20, ahí me paré en el 19, sigo en el 20. Entre los que habían subido a adorar, porque otra vez están en festividades, Jesús está entrando a Jerusalén, están las festividades y gente de todas partes, judíos específicamente y no judíos también, porque ya para ese tiempo ya el evangelio ha empezado a promoverse de tal manera que hay personas no judías que están siguiendo a Jesús. Pero la gente subía a Jerusalén a adorar y entre ellos, en medio de esa fiesta, había algunos no judíos llamados griegos. La palabra griego no tiene que ver con su grupo étnico, está hablando con simplemente lo que típicamente llamamos gentiles. Eso es lo primero que tenemos que entender. Si vamos a navegar la vida en medio de una tensión no resuelta y si vamos a evitar el caer en el primer grupo de personas que están siguiendo a Jesús por la razón equivocada, por el sensacionalismo, no caer en lo que se le llama el sacramentalismo es hacer prácticas religiosas sin sentido, o cuando pierde su sentido. Cuando están con sus ramitas diciendo Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos en su corazón, la audiencia, que están en un momento de mucha tensión porque el gobierno romano está presente, ellos están viendo a Jesús no como el Mesías que describió Isaías 53. Ellos están describiendo a Jesús como David, el caudillo que los va a libertar políticamente, con armamento, con una espada. ¿Sí me explico? Entonces, la necesidad es genuina, simplemente que su honestidad no es suficiente. Y muchos estamos aquí con una honestidad genuina. No juzgo por qué estamos aquí, simplemente que tenemos que asegurarnos que la razón por qué estamos aquí es por la que Cristo estableció. De otra manera, entramos en un contexto donde lo seguimos por las razones equivocadas. La segunda grupo de personas, que voy a repetir esto, es el grupo de personas como los discípulos que debieron de haber sabido, mas sin embargo estaban confundidos. Y el último son los fariseos que literalmente están preocupados y dicen, wow, esto se nos está saliendo de las manos porque aparentemente todo el mundo lo sigue a Jesús. En medio de todo ello, nos damos cuenta que el evangelio, desde un principio, es un evangelio universal. Entonces, la manera de navegar la vida con Cristo, en un momento en el cual la tensión se arrecia, y como Pablo dice, lo que no quiero, eso hago. Estoy en una situación en la cual yo sé que hay una promesa, yo sé que el Señor lo está haciendo, lo va a hacer, pero mientras estamos esperando en esa promesa, sí, tenemos que entender esto, que la vida, el evangelio, no se trata de mi persona. Que si hemos tenido la bendición de caminar con Jesús y conocemos de ese Jesús, es precisamente para que otros conozcan. Un problema que nos vamos a encontrar con esta generación es de que aparentemente los menos pensados son los que, por lo que leemos, van a entender este mensaje con claridad. Versículo 21, estos, hablando de los gentiles o de los griegos, sí, los no judíos, estos que estaban completamente ignorantes del evangelio, estos que nunca habían escuchado de Jesús, se acercaron a Felipe. Y cuando se acercan a Felipe, se dieron cuenta que él era de Betsaida, de Galilea, y ¿qué es lo que hacen con Felipe? El concepto de pedirle es un concepto de insistencia, es un concepto donde están terqueándole y terqueándole y terqueándole, porque acuérdense, o sea, imagínense, está entrando a Jerusalén, las masas de gente, este es un evento en el cual se cuadruplicaba la población de Jerusalén, y aunque son pueblos pequeños, pero era mucha la gente, y en medio de todo este momento en el cual hay festividad y todo ello, estos hombres, estos griegos, estos no judíos, están terqueándole a Felipe y están terqueándole diciéndole abiertamente lo que queremos o lo que necesitamos. Escuchen esto porque esto es importante. Lo que necesitamos no es necesariamente otra señal. No sé si ustedes recuerdan el pasaje, pero más adelante encontramos una historia donde están confrontando a Jesús los fariseos y le dicen: danos una señal. Y Jesús los ve y les dice: si les diera la señal de Jonás, aún así, ¿ustedes qué cosa? Ni aún así creerían. ¿Por qué? Esa es la razón, quiero que entiendan esto. La razón que el ser humano está pidiendo más señales o tiene hambre por recibir una comprobación o una certeza de lo que está por venir es simplemente porque el ser humano no tiene la habilidad por sí mismo de creer en Dios. La fe o la habilidad de creer es un regalo de Dios. Y menciono esto porque somos una generación en la cual hemos pensado o se nos ha enseñado o hemos asumido que poner mi confianza en Dios es simplemente mi trabajo, es lo que yo puedo hacer, es lo que me enseñaron porque como crecí en la iglesia o porque cuando pasé por la experiencia que tuve cuando tenía 15 años, esa me enseñó realmente a confiar en Dios. Y no quito absolutamente nada de lo que tú has vivido y tus experiencias y tu deseo y tu honestidad, pero escuchen lo que estoy diciendo. La habilidad de creer en Dios proviene sola y exclusivamente de Dios, no del ser humano. El ser humano no puede creer en Dios a menos que Dios le dé esa habilidad de creer en Dios. ¿Por qué? Porque si no, vamos a cometer el error que cometieron estos tres grupos. Vamos a poner nuestra confianza en la habilidad de creer en lugar del objeto que nos hace creer. Cristo simplemente dijo que si nuestra fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, aparentemente desde un principio el punto no es el tamaño de la fe, el punto es qué tan grande es el objeto de la fe. ¿Me explico? Y en este caso tiene que ser un Dios grande aunque sea una fe pequeña. De tal manera que él explica y dice, cuando están pidiendo, ellos no están pidiendo una señal, ellos no están pidiendo entender qué es lo que está sucediendo y mucho menos que Jesús se alinee con la mentalidad griega o gentil. Todo lo que están pidiendo estos griegos, estos no judíos, están pidiendo ¿a quién? A Jesús. Es todo lo que están pidiendo. A Jesús. En otras palabras, este es el tiempo, esta es la temporada de Semana Santa donde entendemos que lo hermoso de la Semana Santa, y pueden ser hermosos días, hermosa celebración, hermosas prácticas, hermosos énfasis, todo eso es importante, pero a menos que Jesús sea el centro de lo que estamos haciendo, vamos a caer en uno de los tres grupos. Por lo tanto, lo que nos enseñan estos griegos es que la urgencia de ellos no era tanto por la señal o las señales de él, era tanto, su urgencia era por quién, el dador de las señales. Entonces aquí está el punto: ¿puede Dios resolver la tensión que estamos viviendo? ¿Puede Dios sanar? ¿Puede Dios traer y resucitar a alguien de la muerte como lo hizo con Lázaro? Es obvio que lo puede hacer, por eso lo escribí con D mayúscula. Porque típicamente cuando pones palabras con D mayúscula, implica que estás hablando de Dios. Cuando escribimos la palabra Dios, si la ponemos con D minúscula, implica ¿qué? Una deidad o cualquier otro Dios. Pero el Dios con D mayúscula significa el Dios de la Biblia. Entonces, Dios puede resolver la tensión de nuestra vida. Dios puede literalmente enderezar las veredas y todo eso lo puede hacer. Pero lo más importante en el caso de Dios es entender esta mañana que literalmente las señales que Él nos ha dado a través de la historia, lo que nos ha manifestado y está manifestando hoy en día, simplemente son vehículos para ir al dador de ello. Lo he ilustrado esto muchas veces. Y para mí, la ilustración más fácil y más tangible es el matrimonio. Tengo 20 años de casado y me encanta estar casado. Me casé a los 24, 25 y ya estaba cansado de la soltería, ya estaba listo para amarrar el asunto. De lo cual ha sido una experiencia bonita, pero lo hermoso del matrimonio de 20 años no ha sido el matrimonio. No ha sido del que no soy soltero. ¿Saben cuál es lo hermoso? La persona con la que me matrimonié. Porque yo podría estar casado con otra persona, ¿me explico? Inclusive puedo deshacer ese matrimonio y empezar otro con alguien más. Pero el punto aquí es que yo no quiero estar casado, yo quiero a Areli. el matrimonio es simplemente lo que me hace, ante los ojos de Dios y la sociedad, estar con ella. ¿Me explico? Porque el punto no es estar casado. ¿Qué es el punto? El punto es ella. El punto es ella. Entonces, en este caso, yo sé que estamos en un lugar donde necesitamos las señales de Dios, necesitamos confirmación de Dios, necesitamos la obra de Dios, pero estos griegos, estos no judíos, estos gentiles, están diciendo que quieren ver a quién. No nada más las señales de Él, quieren ver al dador de las señales. La manera en que Cristo responde es interesante. Felipe fue a decírselo a Andrés y Andrés, ambos fueron ante Jesús. Y cuando Jesús se entera que tiene tres grupos de personas y acaba de aparecer un cuarto grupo de personas. Una vez más, el primero son toda la gente buscándolo porque quieren ver más señales. El segundo son los discípulos que están completamente confundidos. Y el tercero son los fariseos que están diciendo: tenemos que buscar la manera de parar todo este zafarrancho, ¿verdad? Lo que están diciendo los fariseos. Se aparece un cuarto grupo de personas. Y cuando Cristo se da cuenta que hay un cuarto grupo de personas, que aparentemente este cuarto grupo de personas no están interesados en resolver la tensión de la vida, porque aparentemente Dios ha creado la vida en esa tensión y el propósito no es resolverla. El propósito es simplemente entender que en medio de toda esta conversación, observen lo que está sucediendo, observen. Esta manera en que Jesús responde. Jesús simplemente responde esto a los discípulos, que eventualmente tienen que decir a los griegos o los gentiles, y eventualmente lo va a decir al mundo entero porque está puesto en la Biblia. Y dice esto Jesús: ha llegado, ¿qué cosa? Ha llegado. Yo sé que el primer grupo quieren que me coronen rey y que saque a los romanos. El segundo grupo, pues están confundidos, probablemente ni siquiera saben qué es lo que quieren. Y el tercer grupo, les encantaría que literalmente esto se acabara y ellos comprobaran que ellos están en lo correcto. Escuchen lo que está diciendo. Jesús responde diciendo: la hora ha llegado. Imagínense en ese plan, en esa estrategia, en eso que hemos hablado, donde Dios a través de la historia se ha entretejido en la vida de nosotros, que en su tiempo él llegó el momento en el cual algo tenía que suceder. Y lo que tiene que suceder, observen esto, es que el Padre, a través de la hora a la luz de la Biblia es la combinación, y esa es una ilustración perfecta de la tensión de la vida. La hora a la luz de la Biblia es precisamente la crucifixión de Jesús, que es trágica, que es devastadora, que es inconcebible, y la resurrección de entre los muertos. Esa combinación de ambas, que los discípulos, que son los más confundidos, no van a saber ni cómo procesarla, es exactamente lo que va a traer, ¿qué cosa? Glorificación. Entonces, esta mañana, si estamos aquí buscando no una señal, pero el dador de las señales, entendamos que todos los que lleguemos a encontrarnos, no con las señales, nada malo con las señales de Dios, pero encontrarnos con Él cara a cara, es con el propósito de glorificar ¿a quién? No mi condición, no mi agenda, no la ausencia de mis problemas, es glorificar ¿a quién? ¿Quién tiene que ser glorificado? Si esa descripción del Hijo del Hombre es la única descripción en toda la Biblia que Cristo se da a sí mismo. Él se llama a sí mismo Hijo de Hombre. Es obvio que está recordándoles que Él es 100% hombre y que lo que está por experimentar en sufrimiento, en injusticia, en ejecución, en su martirio, en su tortura, y eventualmente cuando su espíritu se va a desprender de su cuerpo, y llamamos a eso muerte, no es simbólico. El Hijo del Hombre está por morir. Y yo sé que lo que ustedes, los tres grupos, lo último que desean es otro judío muerto. Todo lo que hemos experimentado han sido puros judíos muertos. Cuando vemos una cruz romana, es simplemente un símbolo ¿de qué? No de esperanza, es un símbolo de muerte. Lo último que deseamos es que Cristo esté crucificado. Ahora imagínense para los gentiles o para los griegos. Que aparentemente están insistiendo ver a Jesús, porque estos pasajes que estamos leyendo, Juan capítulo 12, es el final del ministerio público de Jesús. La ventana de oportunidad para tener contacto con Jesús, como nadie esperaba que Jesús resucitara, literalmente se le está cerrando. Y de aquí, de esa entrada a Jerusalén, Él no vuelve a ver otro día de libertad. De esta entrada a Jerusalén no hay otro sermón predicado por Jesús. De esta entrada a Jerusalén no hay otra sanidad que Jesús va a llevar a cabo. De esta entrada a Jerusalén es el desprenderse de sus amigos más íntimos y verlo a Él sufrir un sufrimiento nunca antes experimentado o conocido en el contexto de la misma persona de Dios. lo que Juan está narrando, y otra vez, es hermoso ver el mensaje como Juan lo está presentando desde el espejo retrovisor. Y yo tengo la esperanza que esta mañana, aunque la mayoría estamos aquí y vivimos en un contexto donde estamos viendo no el espejo retrovisor, porque estamos en una presente, en una etapa presente, donde la vida la estamos encarando a través del windshield, a través del parabrisas. En otras palabras, viene de frente la vida a nosotros. Es interesante que Juan, cuando ustedes leen esta frase, hijo de hombre, Juan está conectando la historia, porque es el profeta Daniel en el capítulo 7 que habla del hijo del hombre, no en el contexto de humano, pero divino. Lo conecta con Dios, que es el punto de cuando él habla acerca de que la hora ha llegado. Y la hora es otra vez el ojo del huracán, perfect storm, que es la combinación de muerte con resurrección, como la pila bautismal. No hay resurrección si no hay, primero, ¿qué cosa? Muerte. Tienes que ser sepultado para ser resucitado, ¿verdad? Entonces, ese ojo del huracán, esa experiencia que está por venir, que va a traer la glorificación, es literalmente entender, y esto lo explicamos a través de toda la semana de Soccer Camp, entender que Cristo es una persona con ¿cuántas naturalezas? Dos naturalezas. Una persona con dos naturalezas. Esta experiencia de Jesús, lo que está diciendo simplemente él es esto: que todos aquellos que están buscando a Jesús, lo que Jesús da al hombre es su pasión, es una agenda, es una manera de ver la vida. Que independientemente si tú lo buscas porque quieres otra señal de Dios, o independientemente si lo buscas porque estás completamente confundido y has tratado otras religiones, otras experiencias, otras situaciones, y al final no sabes ni dónde está el norte, el sur, moralmente, espiritualmente nos sentimos confundidos, o probablemente estás en una situación donde sientes que Dios te ha completamente decepcionado y estás enojado con Él, estás en un contexto donde estás a punto de literalmente caminar en dirección opuesta de Dios. Lo que Jesús dice es que la promesa, lo que Él te va a dar, no es otra señal. Él te va a dar su misma, ¿qué cosa? Él te va a dar su ser, Él te va a dar su pasión, Él te va a dar su entrega de lo que Él mismo es. ¿Por qué? Qué bueno que me preguntaron. Porque observe lo que dice: yo ciertamente les aseguro, quiero que entiendan esto, que mi pasión está en este contexto. Jesús va a empezar con sus parábolas, que va a explicar todo lo que está diciendo, y Él va a decir: si el grano de trigo no cae en tierra, ¿y qué cosa? Y muere. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice, se queda completamente solo. Sí, si te quedas completamente solo, eventualmente, véanme tantito, eventualmente una persona sola que aparentemente ha encontrado salvación, aparentemente es cristiano, es el tipo de persona que no va a evadir la tensión de la vida. ¿Okay? Simplemente cuando la cosa apriete, va a responder como uno de los tres grupos. Va a ser el tipo de persona que vino al evangelio, ¿para qué? Para que Dios le dé otra, ¿qué? Otra señal. Va a ser el tipo de persona que cuando la cosa, ¿sí?, cuando esté solo, ¿sí?, cuando su vida, siendo, usando la analogía del trigo, se quede solo y abiertamente rehúse ser caído en tierra y eventualmente rehúse morir porque quiere mantener su vida, es el tipo de persona que estar solo va a caer en el segundo grupo eventualmente y va a estar completamente confundido. El Nuevo Testamento, en su gran mayoría, las epístolas fueron escritas a las iglesias porque estaban confundidas. Y el tercer grupo de personas que eventualmente va a caer en este punto va a ser el grupo de personas como aquellos que eran los doctores de la ley, hablando de un hombre como Saulo de Tarso, que conocían la verdad o aparentemente conocían la verdad y terminaron odiando, no necesariamente la verdad, pero el creador de la verdad. ¿Me explico? Entonces Jesús está diciendo, pero si ese grano de trigo muere, ¿qué va a suceder? En otras palabras, lo hermoso del versículo 23, de que ha llegado la hora, ustedes no la han pedido, ¿sí? Y sí, de que va a haber glorificación, ustedes no la han pedido, y que el Hijo del Hombre, que todavía no han entendido que yo soy una sola, soy una persona con dos naturalezas, si esta pasión de Cristo fue dada con este propósito. ¿Cuál es el propósito? De que ahora sea la pasión de Cristo, sea qué cosa. ¿Ah? En otras palabras, vean eso. En otras palabras, si estamos en este lugar y ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, nuestra vida a Cristo fue entregada para que nuestra vida literalmente sea puesta en tierra y nuestra vida, ¿qué cosa? Muera. Porque si no caemos en tierra y si no morimos como Cristo lo hizo, nunca llevaremos ¿qué cosa? Y si no llevamos fruto, usando la analogía del vid, ¿recuerdan la vid y los pámpanos? ¿Qué sucede con aquellos que no llevan fruto? Son cortados y son echados ¿a dónde? No son replantados, No son injertados. No reciben un tratamiento nuevo para verse ahora sí. Sí, Cristo lo pone bien en claro que el propósito de la salvación es que llevemos mucho fruto, no muchas señales, no mucha confusión o no mucho odio, cualquiera de los tres grupos que hemos hablado. Es literalmente que Dios va a usar, y es por eso que Pablo juega un papel importante. Dios va a usar a los gentiles para llevar la misión que originalmente fue dada a los judíos. ¿Me explico? Mi temor y mi esperanza es de que muchas veces, como padres, que somos un poco apáticos o apáticos y un poco, ¿sí?, el Señor va a cumplir sus planes no con nuestra generación, sino con la generación de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. No porque Dios no pudo hacerlo con nosotros, pero porque caímos en el error de pensar que el propósito de venir a Cristo era evitar la tierra y evitar qué cosa. Donde pensamos que el propósito es que Dios me diera señales, me prosperara a mí, me ayudara a mí, me quitara la confusión y eventualmente se alineara con mi perspectiva. Ese no es el evangelio. Sí, el punto aquí es que nuestra pasión se convierte en su pasión. Su pasión adopta mi vida de tal manera que termine siendo él el que se apega a su vida. El que trata de evitar la tierra, trata de evitar la muerte, aquel que se conforma a buscar señales, aquel que simplemente quiere aclarar la confusión y quiere estar en lo correcto siempre todo el tiempo, o simplemente aquel que continúa promoviendo su propio reino, es aquel que literalmente, ¿qué le pasa a su vida? ¿Qué le pasa a su vida? Literalmente es aquel que la va a perder. Pero, dice Jesús, en cambio, todo aquel que, la palabra aborrecer, la palabra hate, odio, ¿sí?, que es un poco difícil de asimilar esa palabra, pero lo que está implicando no es el concepto de odio como decir cuando odias a alguien o odias levantarte temprano. No, eso es lo que está hablando. Está hablando de entender que el reino de Dios, el vivir la vida en un contexto de una tensión, que el propósito no es resolverla, es simplemente navegarla, es entender que no existimos para balancear la vida, existimos para ponerla en orden de prioridad. Y lo que está diciendo Jesús es que en este caso, aborrecer mi vida y aborrecer el mundo es con el propósito de ver a Cristo como la prioridad en mí, de que su pasión es mi pasión, de que sus designios, sus propósitos, de que lo que Él ha creado es entender que para eso fui creado yo. Entonces es el concepto de prioridad donde Él termina diciendo simplemente lo siguiente. ¿Podemos apagar la luz, por favor? Termina diciendo lo siguiente. Él simplemente dice esto: quien quiera servirme, quien quiera conocer y experimentar mis señales, quien quiera y tenga el deseo de tener una relación conmigo, es aquel que va a tener que hacer qué cosa. Simplemente hablamos de perseverancia de los santos, de que toda persona que ha sido salva, es cierto que es para el cielo, pero lo que pasa de aquí al cielo, los 20, 30, 60 años que pasan en medio, tiene que ser caracterizado como un seguidor de Jesús, como alguien que entiende que fui creado para ser puesto en tierra, para morir y llevar mucho fruto. Es el propósito por el cual fui creado. Perseverancia es simplemente entender que Dios no existe para resolver la tensión en mi vida. Dios existe para que en medio de la tensión lo que me caracterice es literalmente un hombre o una mujer que estoy dispuesto a ser puesto en tierra, ser sepultado, ser literalmente aniquilado, ser literalmente la persona que literalmente mi agenda, mis pensamientos, mi manera de pensar desaparezca y ahora la agenda, los pensamientos de Cristo sean los que surjan en mí, de tal manera que aquel que quiere seguirme y donde yo esté, ¿qué es la promesa? ¿Qué es la promesa? Donde yo esté, allí va a estar Él conmigo. Una vez más, la promesa es bien simple. La promesa es simplemente que ya sea que la tensión se agudice, ya sea que la tensión se resuelva, ya sea que la tensión sienta que se va a romper o ya se rompió, sea que haya daño irreversible, sea que sean experiencias en las cuales todo va en decadencia, al final de la historia, en el peregrinar de la historia, la promesa es que Él estará presente con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. La promesa es simplemente que el cielo inicia en la tierra. porque esta experiencia de estar con Él es aquel en el cual el Padre, sí, el Padre le va a honrar a Él. El Padre va a tomar esa tensión, esas tragedias, esas experiencias difíciles y literalmente las va a usar para la honra del Padre. El Padre va a tomar mi disfuncionalidad, el Padre va a tomar aquellas cosas de las cuales me avergüenzo y literalmente Él se va a honrar con ellos, porque he entendido que todo lo que me ha pasado, todo lo que está por venir, siempre y cuando yo abrace el concepto de esta perseverancia, es la habilidad de que Él literalmente me preserve, de que Él es el que me está llevando en momentos en los cuales no sé qué hacer. Ustedes conocen la historia, y en las próximas horas, en los próximos días de esta entrada triunfal, los apóstoles no van a perseverar. En los próximos días, en las próximas horas, aquellos que estaban emocionados porque querían otra señal, van a estar gritando y van a estar clamando que se le crucifique a este hombre llamado Jesús. Yo no sé dónde empieza la conversación para nosotros esta mañana, pero no podemos venir ante la presencia de Dios asumiendo que simplemente ya estamos siguiéndole o que literalmente estamos sirviéndole a Él. La conversación inicia con un entendimiento de que todos hemos pecado, de que sin excepción todos esta mañana pertenecemos a uno de los tres grupos. Mi oración ha sido esta semana de que esta mañana despertemos a una cuarta opción, que es la opción de los griegos, de los no judíos, de los menos inesperados, y que estos hombres en su ignorancia, estos hombres en su poca experiencia en esta práctica religiosa, cuando van ante Felipe, cuando van ante Andrés, todo lo que dicen es: queremos ver a quién, a Jesús. Y yo sé que esta mañana hay mucha necesidad, y yo no tengo la habilidad de asegurarte absolutamente nada. Yo no sé cómo va a tornar el día de mañana dentro de 2 semanas, pero lo que puedo ofrecerte esta mañana es lo que estos gentiles, estos griegos buscaban, que es la presencia de Jesús.